Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Desde que empezamos este planeta, a principios de 2005, hacemos un concurso todos los años. Un concurso de escritura, escritura que va más allá de la palabra impresa, porque, como no podía ser menos en este planeta radiofónico, en el concurso valoramos no solo la calidad literaria, también la capacidad radiofónica. ¿Cómo suena un cuento? ¿Cómo lo crea el autor? ¿Cómo nos lo lee incluso? ¿Y cómo nos llega a todos los demás, a todos los oyentes? En el programa de hoy les vamos a desvelar la que va a ser la quinta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Y además, de entrada, hemos invitado a quien entregó el premio el año pasado. Será un poco para que nos dé buena mano o se la dé a los oyentes que participen. María Jáudenes, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias y buenas noches.
Para los que no recuerden aquel programa, María Jáudenes participó en el fallo del cuarto concurso de microcuentos y la primera pregunta, ¿qué se llevó de aquel programa, de los finalistas que estaban aquí súper nerviosos? ¿Qué le pareció hacer un fallo así radiado en directo?
Pues me pareció, por un lado, muy difícil, porque bueno, siempre ser jurado en cualquier cosa y elegir uno mejor entre muchos buenos, pues es muy difícil. Pero también me pareció, por lo que el recuerdo que me quedó es de algo muy 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 satisfactorio, de las cosas más satisfactorias que uno hace.
Claro,
a lo largo del día.
Por eso la hemos vuelto a invitar, porque recordamos que se quedó contenta y pues dijimos, María Jáudenes, subdirectora de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, tiene que estar en este programa precisamente por eso, porque bueno, pues estuvo en el fallo del anterior concurso y además porque este año en nuestro concurso vamos a tener en cuenta, vamos a valorar de forma especial que los textos que nos envíen tengan que ver con bibliotecas. Eso es porque además de tener aquí a las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, hacemos el concurso en colaboración nada menos que con la Biblioteca Nacional de España. Le preguntaba yo antes fuera de antena si ustedes en bibliotecas de la Comunidad de Madrid hacen concursos sobre ustedes mismos, sobre bibliotecas. Eso no, sería demasiado ya.
No sería demasiado, pero hasta ahora que yo recuerde no lo hemos hecho. Sí tenemos concursos literarios y tenemos muchas actividades, muchas en torno a las letras, a la palabra, a la lectura, a los libros, a las imágenes y a todo lo que tiene que ver con, pues eso, con la palabra en sus múltiples formas, pero específicamente de las bibliotecas, no.
Claro, bueno, no solamente les vamos a pedir que nos escriban microcuentos en torno a las bibliotecas, también vamos a valorar otros temas y para ello, pues, bueno, les contaremos todo lo que concierne a este concurso y además vamos a dar la bienvenida también a Cristina Gómez con el libro Mujeres de los Fiordos para que ustedes se animen a escribir. Y también daremos la bienvenida a Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración 2007, porque ella generosamente nos ha cedido la ilustración original, que será el premio de esta edición del concurso. María Jáudenes, ya lo dijimos, estuvo con nosotros hace casi un año, en junio del 2008. Comentábamos hace unos días que lo suyo parece una narración circular, que empezó entregando el premio del concurso y ahora pues está en el inicio de la nueva edición. No sé qué tal ha ido este casi año, pero me ha parecido, por las noticias que nos han llegado a este planeta, que andaban con mucho trabajo y con incluso con algunos problemas, ¿no? No sé si nos quiere destacar algo pues de todo este año, porque claro, son tantas cosas, sí, que a ver por dónde empieza una, ¿no?
Pues es difícil. A ver, así como resumen, ha sido un año efectivamente de mucho trabajo, porque estamos, pues, como ya estábamos el año pasado, pues en pleno desarrollo de un plan de fomento de la lectura que la Comunidad de Madrid puso en marcha en el año 2006. Entonces, este año, aparte de todo el trabajo que supone el desarrollo del plan y otros proyectos nuevos, pues lo hemos tenido aderezado con una situación económica general pues un poquito más restrictiva que otros años, y que ha afectado también a las bibliotecas, aunque a pesar de eso no nos hemos parado y hemos seguido haciendo pues muchas cosas, intentando mantener, bueno, y de hecho manteniendo el mismo nivel de actividad, el mismo nivel de compra, de renovación de fondos en las bibliotecas, de construcción de nuevos equipamientos. Es decir, que hemos seguido adelante e intentando dar pues el mejor servicio posible.
Bueno, vamos a hablar de todo ello un poco más tarde, pero nosotros queríamos ya también animar a esa creación literaria que hoy pedimos a los oyentes. Y para ello, la verdad es que estuvimos buscando y buscando algún libro de relatos, algo que realmente fuera, a nuestro entender, espectacular. Bien, lo encontramos. Se llama Mujeres de los Fiordos. Es un libro publicado por Nórdica Libros, una recopilación de textos de escritoras noruegas. Y la selección la ha realizado nuestra siguiente invitada, Cristina Gómez Baguetún. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
Cristina, vamos a presentarla un poco a nuestros oyentes. Es hija de español y, como pueden intuir por su segundo apellido y el libro de referencia, el apellido Baguetún, pues su madre es noruega. Ella nació en Madrid y después de estudiar matemáticas acabó licenciándose en filosofía. Claro, además, durante todos esos años de carrera pues estuvo haciendo traducciones de novelas infantiles, policíacas, ensayos, autobiografías, y ya pues bueno, ahora que está viviendo en Sevilla se dedica totalmente a la literatura y a la traducción. Y claro, ¿qué le impulsó a eso? Después de las matemáticas, la filosofía, la literatura, pues según ella, una novela titulada Salir a robar caballos, de Per Petterson. No sé qué hizo este autor, Per Petterson, que no supiera hacer ningún otro escritor antes que él, Cristina.
Pues yo creo que quizás porque es un poeta. Es un poeta que escribe novelas y tiene, aparte de tener un enorme corazón y una honestidad como escritor que a mí me llegó al alma, que quizás es lo que yo más aprecio en la literatura. Y es un hombre muy especial, ¿no? Sus obras son muy, tienen una capacidad de llegar al corazón de las personas que no encuentro en muchos sitios, y yo creo que por eso me lanzó a, o me decidió a dedicarme a esto, ¿no?
Y ahora mismo incluso creo que está traduciendo alguna obra suya, ¿no?
Sí, justamente ahora estoy traduciendo para Mondadori su última novela, que se llama Yo maldigo el río del tiempo, que es un verso de un poema de Mao, del líder chino, vamos.
Muy bien. Bueno, la hemos invitado sobre todo por el libro que comentábamos, Mujeres de los Fiordos. El título es un acierto de entrada, me parece, porque a uno se dispara la imaginación pensando en esos bellos paisajes noruegos con mujeres bellas, jóvenes, buenas. En fin, tampoco es eso exactamente lo que nos propone Mujeres de los Fiordos, ¿no?
Bueno,
quiero decir que hay más aparte de el paisaje, la belleza femenina. Hay mucho más, ¿no?
Sí, precisamente a mí me llama la atención que precisamente la naturaleza, que suele ser una de las cosas que más aparece en la literatura noruega, quizá porque en Noruega la naturaleza está tan presente, es tan extrema, la nieve, el frío, las montañas, los fiordos, todo eso. Sin embargo, en esta antología no es uno de los temas así más recurrentes. Eso me llama bastante la atención, ¿no? Parece que las mujeres contemporáneas se han preocupado más por otras cosas, ¿no? Más quizá por las relaciones humanas.
Exactamente. El gran tema de estos textos es quizás ese, pero relaciones humanas de todo tipo. Hombre, mujer, padre, hija, madre, hijo. Y comentamos que bueno, pues uno de los que más nos había llegado de alguna forma era el titulado El buen corazón, donde además de las relaciones humanas también hay otros componentes, ¿no?
Sí, yo creo que es bueno, aparte de que, como dice el título, ¿no?, que es un texto con mucho corazón, es también un texto muy político, yo creo, y también refleja algo que es bastante particular de Noruega, que debe ser como la última o casi la última socialdemocracia que hay en Europa, ¿no? Y un estado que en realidad fue un estado proletario que se construyó por los trabajadores y que es un país especialmente igualitario, tanto entre clases como entre sexos. Y yo creo que eso es otra de las características de los grandes de los escritores más reconocidos y más grandes de Noruega, que es que todos han tenido un compromiso muy fuerte con su país y con la política y las condiciones sociales de su país, ¿no? Y es una cosa que viene desde, bueno, es que Noruega tiene un siglo de independencia, es un país muy joven, pero que es una cosa que viene, que fue así desde el principio, que la identidad nacional se construyó mucho a través de la literatura, ¿no? Y los escritores siempre han estado implicados mucho en política.
Pero bueno, en concreto además esta autora, ¿no? Creo que se llama Karin Svein, si no pronuncio mal.
Sí, Karin Svein, sí. Esta mujer a mí me gusta muchísimo, es una mujer que no ha escrito mucho, en realidad, para la edad que tiene. Ha escrito bastante poesía y algunas novelas y solo un libro de relatos, que desde donde se ha sacado este precisamente. Y en los últimos años lo que se está dedicando es a escribir ensayo, que está escribiendo unos ensayos espectaculares. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención uno que se llama algo así como El viaje entre las clases, o algo así como un ensayo histórico vital o algo así, ¿no? Y habla de toda esa generación de noruegos nacidos en los 40, en la que fue la primera vez que, digamos, que los hijos de los obreros tuvieron acceso a la educación superior y pegaron un salto de clase social, ¿no? Y entonces cuenta todo eso, que eso de alguna manera ha generado la trama de, pues, de toda la clase media noruega, que en realidad en gran medida es de origen proletario. Y yo creo que eso es una cosa que es muy especial de Noruega y que se nota mucho.
Claro, pero ese libro, por ejemplo, para los que no hablamos noruego, no sé si está ya en español o va a estarlo.
Pues por ahora no lo está y no hay así planes inmediatos de publicación, pero ya quisiera yo que conseguir traerlo aquí.
Claro, porque la mayoría de estas autoras que nos presenta, que de literatura noruega, son autoras no conocidas en nuestro país y muchas veces no traducidas. A lo mejor es su primera traducción incluso, ¿no?
Sí, de hecho, menos una de ellas, que es Karin Fossum, que es la autora de un relato que se llama La columna. Esta mujer sí que es, vamos, Mondadori ha publicado ya como 4 libros de ella y ella escribe mucha novela policíaca y ella sí que está publicada en España. Pero de las demás, ninguna. La que está en vistas a ser publicada por Nórdica Libros, la misma editorial, va a ser Herbjörg Wassmo, que se publicará el año que viene. Pero por ahora no hay así planes inmediatos de publicar a las demás, aunque ya intentaremos hacer algo al respecto.
Claro, bueno, para resumir, estamos ante 10 relatos de otras tantas escritoras contemporáneas con edades comprendidas entre los 35 y los 85, y me ha llamado también la atención que hay una unidad de tiempo en esta recopilación, porque estos escritos se han creado en los últimos 20 años, y eso se nota, porque claro, nos hablan de en contenido y en forma de lo que es muy cercano también a nosotros, ¿no? No hay tantas diferencias quizás entre las relaciones humanas aquí en Noruega.
Sí, de hecho yo creo que cada vez hay menos diferencias. O sea, yo creo que Europa, cada vez, o el mundo occidental, cada vez nos enfrentamos a cosas más parecidas. Y quizá en ese sentido quizás son menos exóticos de lo que estos relatos son menos exóticos de lo que podría evocar el título, ¿no? Porque bueno, el mundo en el que vivimos ahora es un poco parecido para todos, yo creo, y nos encontramos un poco con los mismos problemas, ¿no?
Bueno, quizás nos encontramos con los mismos problemas y otra cosa es que lo reflejemos igual en la literatura. Por ejemplo, sí, también me llamaba mucho la atención el relato titulado, cruelmente titulado, Amor.
Sí.
Claro, bueno, pues la verdad es que es muy valiente esta literatura femenina, ¿no? Me ha parecido, con respecto a otras, ¿no?
Este relato en realidad es el único de la antología que no es un relato. Es el primer capítulo de una novela. Y bueno, esta autora, Anne Stalley, que es bastante joven, que nació en el 69, tiene un perfil muy polémico. Es un, vamos, cuando escribió este libro, llamó, vamos, que fue un poco su libro así con el que se dio a conocer, claro, llamó muchísima la atención porque es un libro muy muy desgarrado, que habla sobre, en el fondo está hablando sobre una mujer que no ama a su hijo. Y lo que ocurre ahí, o que está demasiado ocupada de sí misma y interesada en sí misma y en sus cosas como para preocuparse por su hijo, ¿no? Y entonces claro, es una problemática que es una cosa de la que casi nadie se atreve a hablar, ¿no? Que también sucederá, ¿no? Entonces fue una cosa muy muy sonada y en general ella escribe siempre así, pone siempre el dedo en la llaga, ¿no? En esas cosas de las que resulta tan difícil hablar, digamos.
Además de la calidad hay diversidad, claro, y sorprende eso en un país de creo que poco más de 5 millones de habitantes.
Sí.
Y estamos hablando además de literatura de mujeres, escrita por mujeres, literatura universal al fin. Pero claro, yo no sé si ese plantel de escritoras existe en España o incluso en todo el ámbito hispanohablante como para hacer una selección tan brillante como esta.
Pues eso yo creo que no es ninguna casualidad. Yo era una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a darme cuenta de lo particular que era que un país tan pequeño tuviera tantos escritores buenos. Y no es ninguna casualidad, yo creo que por un lado por eso, porque la literatura, porque es un país que le da mucha importancia a su cultura y a su literatura. O sea, es una tontería, pero digamos que la fiesta como más, no sé cómo decirlo, más glamurosa del año en Noruega es la fiesta de la editorial más grande que hay, y básicamente van escritores y gente del mundo de la cultura. ¿Eh? Cosa que llama bastante la atención, ¿no? No van,
pues,
modelos,
sí,
ni van políticos, ni van no sé qué, sino que van escritores y gente de la literatura. Pero luego también una razón muy fuerte que yo creo es que Noruega es un país en el que se permite desarrollar los talentos porque hay muchísima subvención estatal. Entonces hay un montón de ayudas para becas y subvenciones para libros, y luego hay un acuerdo que yo creo que ha sido fundamental, que es que el Estado compra 2.000 ejemplares, que se dice pronto, 2.000 ejemplares de lo que ha vendido Salir a robar caballos, la novela de la que hablábamos antes de Per Petersen en España, que tiene 10 veces más de población. Pues el Estado compra 2.000 ejemplares de prácticamente todo lo que se publica en Noruega, de obra noruega, y lo distribuye en bibliotecas y colegios y cosas así.
Y
entonces eso
Estado
permite a las editoriales apostar por talentos jóvenes que cuando ya han escrito 3 o 4 libros, pues a lo mejor acaban siendo muy buenos.
Y es el Estado a nivel nacional, ¿no?
Sí.
¿Quién hace esto? Bueno, pues madre mía, desde luego eso sería un vuelco aquí en España de la situación editorial. Y esa fiesta editorial, no puedo dejar de preguntarle por algún dato más para investigarlo. ¿Quién la hace? ¿Cuál es la editorial?
Se llama, la editorial tiene un nombre imposible en castellano, se pronuncia Aschehoug, se escribiría Aschehoug. Bueno, es un poco, digamos, en Noruega hay como 3 editoriales grandes y esta es una de ellas.
Muy bien, bueno, pues lo investigaremos. También a lo mejor podemos importar algo, ¿no? De allí nosotros. Le quería preguntar también por el tema de la traducción, porque he visto que cada texto tiene su propio traductor, algunos españoles, otros latinoamericanos. Supongo que querían reivindicar también la importancia de traducir pues desde un idioma que muchas veces ha traducido muy poco, ¿no? Como es el noruego.
Claro, y muchas veces se ha traducido a través de otros idiomas, porque claro, ha habido muy poca gente que supiera noruego. Es que este libro en realidad surge como un Bueno, en realidad está, hay una institución noruega que se llama Norla, que se dedica al fomento, una institución estatal, que se dedica al fomento de la literatura noruega en el extranjero. Y entonces esto en realidad es un proyecto que impulsó Norla, en principio para, en una cooperación con una pequeña editorial en Cuba, para que saliera en Cuba. Y entonces la idea era lanzar a traductores noveles. O sea, de hecho la mayoría de los que... de los que han traducido textos aquí prácticamente no habían traducido nada antes, pero sin embargo sí eran traductores potenciales en la medida en que hablaban bien los dos idiomas y tenían interés y eso. Y entonces pues era un poco la idea de dar una oportunidad y también como probar a una serie de gente nueva para que tuviera la oportunidad también de darse a conocer como traductores, ¿no?
Claro, porque es muy importante la traducción para que nos lleguen al final esos textos. Y me imagino que no es solamente una cuestión de... por ejemplo, Cristina Gómez Baguetún sabe varios idiomas, pero además del idioma en sí, pues claro, llegar realmente a lo que nos comunica la literatura, pues requiere de mucha más formación, ¿verdad?, que el propio idioma.
Yo creo que... creo que es a dos niveles. Digamos que por un lado yo creo que se exige... o es casi imprescindible un conocimiento profundo del país de origen, porque si no es muy difícil ser capaz de... es muy difícil entender y poder transmitir o buscarte la manera de conseguir generar sensaciones parecidas en un lector español, por ejemplo, a las que puede tener un lector noruego, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es fundamental conocer muy bien el país de origen, pero y luego también... claro, lo que hay que hacer es, si por ejemplo se traduces al castellano, básicamente lo que tienes que tener es muy buen castellano. Y tienes que saber escribir en castellano, ¿no? Porque uno de los peligros de la traducción es algo así como, sería algo así como, como que la traducción quedara en realidad en noruego, pero con palabras españolas, ¿no? O sea, que el lenguaje se desnaturalice, que resulte pesado de leer y que... bueno, está, siempre la traducción está en ese equilibrio entre la fidelidad y la naturalidad o algo así, ¿no?
Mañana justamente va a ir a presentar este libro Mujeres de los Fiordos desde Sevilla, donde vive habitualmente, a Bilbao, a una escuela taller donde se trabaja con la literatura de mujeres. Se llama Escolástica, la dirige la escritora y crítica Yosune Muñoz, y creo que tienen también una página en internet para los interesados. Supongo que, bueno, por lo que he leído, bueno, al fin y al cabo es una literatura con rasgos igualitarios, ¿no? Como corresponde a una sociedad como la noruega, con lo cual es muy lógica esta presentación en Escolástica, ¿no?
Claro, en Escolástica, bueno, llevan unos pocos años, es una escuela independiente y es un lugar en el que se dedican a hacer talleres para mujeres, en general, sobre todo para mujeres. Y hacen talleres sobre literatura, o de escritura, o de crítica literaria, y la verdad que es un sitio muy vivo ahí en Bilbao y que Yosune Muñoz está sacando adelante con mucho corazón, yo creo.
Bueno, la verdad es que tenemos que ir ya terminando. Quería por lo menos comentar que el texto que traduce Cristina Gómez Baguetún se titula Hambre intensa, náusea súbita, de Trude Marstein, y que es realmente como primer capítulo también de un posible libro, ¿verdad? Y claro, evidentemente te deja con ganas de más, por eso también un poco lo comento.
Claro, este en realidad pertenece a un libro que no sabría yo decir si es un conjunto o si son relatos, porque son todo textos igual de breves que ese, porque ese tiene dos páginas, en el que todo siempre es un él y un ella, que se encuentran, son encuentros entre un él y un ella. Y entonces tiene ese estilo así como muy cortante, es muy particular formalmente porque está escrito sin guiones, sin puntos y apartes, es un texto que se escribe completamente de seguido, ¿no? Esta es la más joven de las autoras que aparecen en la antología, vamos, que nació en 1973, y es una chica, una mujer, no sé, muy muy particular, y que tiene algo de eso, de quizá peque de algo de eso, que a veces pecan los... se está pecando últimamente en la literatura, que a lo mejor es el hiperformalismo, ¿no? Es una mujer muy culta en cuanto a literatura, tiene un ha escrito varios libros de crítica literaria. Y claro, tiene una apuesta así formal que es muy interesante, pero a veces se corre el peligro de perderse en las formas, ¿no?
Claro, sí. Bueno, lo tenemos que dejar. Claro, ya anticipamos que habrá un programa de literatura noruega y que esperamos que Cristina Gómez Baguetún nos acompañe. ¿Nos quiere recomendar algún libro para que nos vayamos informando para ese próximo programa?
Pues yo recomendaría Pudor y Dignidad, que es un libro que está publicado por Lengua de Trapo, de un escritor que se llama Dag Solstad, y que es de lo mejorcito, yo creo, que se ha escrito en Noruega.
Muy bien. Pues Cristina Gómez Baguetún, que la esperamos aquí, quizá alguna vez cuando venga por Madrid, pues nos pueda hacer una visita en persona aquí a este Planeta de los Libros.
Estaría encantadísima, ha sido un placer.
Igualmente, y la esperamos aquí pues próximamente. Un abrazo, Cristina.
Adiós.
Y bueno, pues María Jaúdenes, rápidamente me quería comentar algo sobre los países nórdicos, porque claro, tienen mucho que decir en cuestiones de libros y de... y me decía incluso en índices de lectura.
Sí, bueno, me ha gustado muchísimo la conversación con Cristina.
Sí.
Y además la estaba escuchando muy atentamente, y cuando comentabais pues un poco como que es sorprendente el desarrollo que hay, digamos, del interés por la literatura, el desarrollo de la literatura,
incluso a nivel social, porque sí, eso de la fiesta de editorial,
efectivamente, pues las situaciones, pues la mayor parte de las veces, aunque nos creamos que son casuales, no lo son. Entonces, ahora no me acuerdo de memoria, pero los países nórdicos son los que presentan los índices de lectura más altos de todo el conjunto, digamos, de países occidentales en general y europeos en particular. Son los que tienen los sistemas bibliotecarios más desarrollados y más estables y más consolidados. Y son los países, además, donde se empezó para proteger las literaturas en lenguas nacionales, digamos, protegiendo la literatura en lengua nacional, remunerando a los autores a partir del número de préstamos que en las bibliotecas se hacían de sus obras, porque el número de préstamos en las bibliotecas es altísimo. Aquí a lo mejor podemos sacar 3 libros al mes. Uh-huh. A la vez de las bibliotecas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pues yo recuerdo en una biblioteca, en este caso en Dinamarca, que iba una madre bastante joven con una especie como de cesta de la compra en el que metió 30 o 40 libros para llevarse a su casa para ese fin de semana. Para toda la familia, ¿no?
Es decir, bueno, claro, hacen una fiesta, ¿no? Ponen los libros allí en el suelo y van ojeando unos y otros como si fuera...
Hay unos niveles de lectura muy altos, uh-huh. Pero también es verdad que en España, en general, y en la Comunidad de Madrid, particularmente porque estamos aquí, pero esto es una tendencia en España en general, desde la administración pública, porque las bibliotecas, los servicios de lectura pública son un compromiso, digamos, de la administración, sí que se está haciendo un esfuerzo inversor muy, muy importante en mejorar las colecciones de las bibliotecas, que son la clave, en realidad, de toda la política de fomento de lectura, ¿no? Y comentaba antes Cristina que el gobierno en Noruega compra 2.000 ejemplares de cualquier libro que se publique, me parece recordar, en lengua noruega.
Sí.
En España tenemos que recordar, no recuerdo tampoco exactamente el último dato publicado de media de tirada de ejemplares en España, pero sí recuerdo que la media de ejemplares, de la tirada media, digamos, en España es equivalente y muy muy cercana al número de bibliotecas públicas que hay en España. Es decir, que hay un... O sea, que es casi seguro que de buena parte de los títulos que se publican, las bibliotecas
se
van a adquirir buena parte de esos ejemplares, ¿no?
Claro.
Y a servirlos a todos los ciudadanos, claro.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, hace muchísimas cosas en bibliotecas de la Comunidad de Madrid por fomentar la lectura y también por fomentar la creación literaria, que es lo que nos ocupa hoy especialmente, que abrimos este quinto concurso de microcuentos y queremos que nos escriban muchos cuentos. Tienen, por ejemplo, los talleres de escritura, pero hay alguna, eso yo creo que sí, más o menos es muy conocido, pero hay otras actividades que quizá, bueno, pues sean menos conocidas por el público en general, sí, para la creación de la literatura, de escritura.
Bueno, hay actividades dirigidas a niños, dirigidas a jóvenes y también dirigidas a personas mayores, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene sus características que le da la edad y entonces hay que hacer las actividades un poco orientadas para captar, digamos, para hechizar a cada uno de esos grupos de edad. En general son actividades relacionadas con la narración oral, también con el arte, con el arte dramático, y hay actividades de talleres de lectura y talleres de literatura tanto para niños como para adultos. Ahora vamos a empezar, ahora en mayo y junio hay una actividad que a nosotros nos resulta particularmente agradable porque, o atractiva, porque es muy atractiva también para los jóvenes, que hemos llamado Territorio Cómic, que se desarrolla en dos bibliotecas, que es una actividad que llevamos a cabo en colaboración con la Asociación de Autores de Cómic de España, y que consiste en unas exposiciones de viñetas de autores consagrados y jóvenes también y nuevos autores, y de unas actividades de talleres y conocimiento del cómic a partir de esas exposiciones, que van a ser en mayo y junio en las bibliotecas de Villa de Vallecas y de Usera. Pero hay otras actividades también relacionadas con ilustración, con talleres de literatura, encuentros con escritores, es decir, se trata de analizar y bucear en distintas obras de creación en grupo, o sea, porque bueno, pues entendemos que la lectura es un hecho también social y es algo que nos lleva a compartir y que nos ayuda también a compartir nuestras ideas y a comunicarnos con los demás, ¿no? Y a nosotros nos parece que eso es especialmente también importante, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, nuestra parte humana, nuestra parte individual, nuestra parte social. La verdad es que con todo eso yo creo que ya los oyentes que nos animen a escribirnos un microcuento de no más de 300 palabras, pues es que no quieren realmente, porque tienen todas las facilidades. O sea, si no encuentran inspiración, se van a alguna biblioteca de la Comunidad de Madrid, que allí seguro que la encuentran. Y bueno, pues para participar, lo único que tienen que hacer es escribirnos ese texto, enviarlo a la dirección de correo microcuentos@elplanetadeloslibros.com, y aparte de su nombre pues nos ponen algún teléfono por si resultan ser el finalista ganador de las 3 semanas de concurso que empieza a las 12 de esta noche. Así que bueno, pues durante 3 semanas vamos a recibir todos los cuentos que nos quieran enviar. Nos pueden enviar todos los cuantos quieran cada una de estas 3 semanas. Saben que los finalistas, como en ediciones anteriores, van a conseguir un lote de libros, y el ganador final del concurso, además de una medalla conmemorativa de este Planeta de los Libros, va a recibir nada menos que una ilustración original, que es un premio que hemos dado otros años, pero este año de una manera especial, porque la verdad es que le pedimos a una de las mejores ilustradoras de este país, Elisa Arguilé, Premio Nacional de Ilustración en el año 2007. Bienvenida al Planeta de los Libros, Elisa.
Muchas gracias.
Premio Nacional de Ilustración 2007, decía, y cuando la llamamos para que donara una ilustración original, pues ni se lo pensó. Creo que le gustó que incluyéramos la ilustración de alguna forma en este Planeta de los Libros, que muchas veces es sobre todo eminentemente literario, de letras.
Uh-huh. Sí, me pareció un detalle.
Uh-huh. La ilustración que recibirá el ganador del quinto concurso de microcuentos se llama El Paseo. La vamos a subir a internet pues a partir de las 12. Estará seguramente ya en elplanetadeloslibros.com junto con toda la información de esta convocatoria. Pero para los oyentes, ¿cómo podríamos dibujarles lo que es esta ilustración y el significado que tiene?
Bueno, la verdad es que es un poco raro siempre sacar una ilustración de un libro, ¿no? Porque una ilustración siempre se hace en relación a un texto y tiene que ver con el texto. Y en el momento que la sacas de ahí parece como que cobra otro sentido diferente, ya deja de ser una ilustración. Pero yo elegí ese dibujo porque la verdad es que me gusta mucho, le tengo mucho cariño, pertenece a un libro que me gusta mucho y no sé, pensé que era un buen premio.
Bueno, nos ha mandado una presentación breve Elisa Arguilé, pero no nos ha dado tiempo casi a verla. Lo que sí hemos apuntado es que la mayoría de sus libros son en colaboración con el escritor Daniel Nesquens, ¿o Nesquens?
Sí,
Nesquens. Y que bueno, pues ya ha realizado muchos libros, por ejemplo, con el que recibió este Premio Nacional de Ilustración, La Familia. De alguna forma es muy importante que la ilustración, digamos, esté plenamente integrada con el texto, con la literatura, ¿verdad?
Sí, bueno, es que un libro ilustrado ya es algo distinto, ¿no? Un libro ilustrado muchas veces es como una película en la que hay un guión y alguien representa ese guión, alguien desarrolla el guión. Muchas veces se ven los libros ilustrados como un libro de literatura normal en el que el texto pertenece al escritor, que todo el mundo llama autor, los ilustradores no somos autores. Pero un libro ilustrado no pertenece al escritor, es un trabajo en colaboración y es como, yo lo veo más o menos como una película en el que el texto es el guión y el ilustrador representa ese guión.
Tiene muchos libros publicados y muchos en proyecto. Me comentaba ayer que uno de sus favoritos está ahora descatalogado, que necesitaría una nueva edición, y se titula El sombrero volador. ¿Por qué es ese relato, ese libro ilustrado, por qué es favorito de Elisa Arguilé?
Bueno, tengo muchos favoritos, no solo ese. Lo que pasa que sí que hay libros con los que me siento más identificada, me veo más reflejada en ellos. Siempre cuando vas trabajando hay trabajos que te extraña haberlos hecho y un poco como que te distancias de ellos, y hay otros con los que te sientes más me siento más identificada y me, no sé, ese es uno que aunque pase el tiempo sigo viéndolo como que forma parte de mí. Y hay otros que no, parece como que ya no me pertenecen.
Claro. Las convocatorias del concurso anteriores, tuvimos pues ilustraciones de otros premios nacionales como Javier Zabala o Isidro Ferrer, y creo que nunca les hicimos la pregunta del millón, y es ¿cómo les cambió este premio? Tiene seguramente uno mucha más categoría, más peso, imagino, ¿no?
A mí la verdad es que me ha servido de mucho, porque la gente te toma más en serio y bueno, aparte del reconocimiento en un trabajo en el que hay mucha inseguridad y en el que siempre tienes muchas dudas, pues cosas así son las que te impulsan y te hacen seguir para adelante.
Me decía, por ejemplo, que el gobierno de Aragón, creo que ayer, tuvieron con otros profesionales del libro pues una reunión para crear un plan de fomento de la lectura. Es decir, no para desarrollarlo, sino para hacer el propio libro de fomento de la lectura. Porque claro, si el libro es un ladrillo, si me permite la expresión, pues nadie se va a leer Claro, nadie se va a leer cómo fomentar la lectura, cómo no se ha escrito, pues con una buena comunicación y, por supuesto, con ilustraciones también, ¿verdad?
Sí, me imagino que sí. Vamos, esto es de momento es un intento y bueno, está muy bien que se hagan intentos en algo tan complicado como son los planes de lectura y todas estas cosas.
Sí, no sé si nos quiere recomendar algún libro algún otro en el que haya participado como ilustradora o incluso, bueno, pues algún otro ilustrador para que conozcamos algún otro libro. Nosotros ya tenemos que ir terminando, pero por supuesto le agradecemos muchísimo no solamente la entrevista, sino también esa bellísima ilustración que pues va a conseguir el ganador de esta quinta edición del concurso de microcuentos.
Sí, pues bueno, puedo recomendaros el otro de mis libros favoritos de los que he ilustrado yo, es Mi familia, el que ganó el premio nacional, y Hasta casi 100 bichos, que son dos libros de Daniel Nesquens. Me gusta mucho cómo escribe Daniel, porque es un tipo poco convencional en la literatura, bueno, en la literatura que llaman infantil y juvenil, que él no tiene mucho de infantil y juvenil, pero escribe con un humor muy particular, un humor blanco heredero de la codorniz, de Miura, de Tono, y ha sido como un soplo de aire fresco en la literatura para chicos. Y luego libros de otros ilustradores, me gustaría recomendar uno que encontré hace poco que me gustó mucho, que se llama El otro Pablo, que está editado en Coquinos y que es de Mandana Sadat, que es un libro maravilloso. También, por ejemplo, me gusta mucho el libro de Bartleby ilustrado por Javier Zavala en la editorial Nórdica.
Oye, justamente hoy está saliendo Nórdica por todos lados.
Sí, bueno, es que Nórdica está haciendo libros que están muy bien.
Sí, tanto en ilustración como
y
en
textos. Y luego
estos.
También, no sé, es de agradecer que haya editoriales que apuesten por la ilustración en textos que normalmente no están ilustrados porque son para un público más adulto.
Muy bien. Pues Elisa Aguilé, que la esperamos pues de nuevo en este planeta para hablar más de ilustración. Hoy ya se nos acaba el tiempo, pero pues nos gustaría un día hacer un especial sobre ilustración, que realmente pues lo tenemos pendiente. Así que si le parece, pues a lo mejor algún día que se acerque a Madrid desde esa localidad de Zaragoza en la que creo que reside, ¿verdad? Pues nos vemos aquí en este planeta de los libros.
Muy
¿de
bien.
Acuerdo? Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Este es el espacio dedicado a todos los oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Lo repetimos, 91-389-2427. Y lo hemos repetido hoy porque, como siempre, les invitamos al teatro, pero en esta ocasión la obra ya les advierto que es excepcional. En el Teatro Principal del Canal de la Comunidad de Madrid les invitamos a ver Fuente Ovejuna. Es una obra cumbre de la literatura universal. Ya saben que la escribió Lope de Vega allá por 1612, pero es una obra de completa actualidad. Fuente Ovejuna nos muestra una verdad vital para la existencia humana. Si actuamos con y para los demás, nos engrandecemos y mejoramos a nosotros mismos y a nuestro mundo. El bien común es una importante reflexión que seguro conecta con las preocupaciones actuales. El bien común puede justificar incluso la muerte de todo un comendador. El director del montaje, Lawrence Boswell, y según sus propias palabras, quiere ofrecernos a través de esta obra una experiencia inolvidable. En este Planeta de los Libros pudimos ver la representación y la verdad es que fue inolvidable. La compañía Rakata nos demostró que puede transformar la representación de todo un clásico siguiendo las más altas cotas del teatro contemporáneo. Así que si quieren ver Fuente Ovejuna, tenemos entradas para mañana mismo, este miércoles 20 de mayo a las 8 y media de la tarde en el Teatro del Canal. 91-389-2427. Repetimos, 91-389-2427. Y mientras recibimos sus llamadas, queremos hacer un agradecimiento muy especial al Centro Penitenciario de Daroca. A todo el centro, pero especialmente a los encargados de la revista La Oca Loca. La Oca Loca es una revista que han remodelado y que sale ahora con un nuevo impulso, y para ello nos pidieron un artículo, y la verdad es que nos ha sorprendido que más allá de nuestro artículo pues mencionaran a este Planeta de los Libros como el programa cultural radiofónico número uno en España. En fin, somos deudores también de Centro Penitenciario de Daroca. Y bueno, María Jaúdenes decía que estaba muy bien, pero aquí es que flores nos podemos echar mutuamente. Pero luego hay oyentes que me piden ser crítica con los invitados.
Pero no me irás a preguntar por la consejería.
Ay, vaya, ¿qué consejería? Pero no había desaparecido la consejería.
No, no ha desaparecido la Consejería de Cultura.
No, pero sí, discúlpeme la broma porque sé que no ha desaparecido, pero realmente la información que se dio fue así, ¿no? Desaparece Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.
No, claro, desaparece a lo mejor como un nombre exclusivamente Consejería de Cultura. Se sigue manteniendo la Consejería de Cultura. Tenemos un consejero de Cultura que es además vicepresidente y portavoz.
O sea que ahí siguen trabajando. Y bueno, también se llegó a decir, desaparecen los talleres de escritura. Y
no,
hubo incluso cartas. Yo recuerdo una carta muy entrañable de un señor, ¿no?, que comentaba que cómo nos quitan esto, ¿no?
Sí, bueno, además es lógico, porque las actividades de las bibliotecas, sobre todo algunas como los talleres de literatura y de escritura, son actividades con mucha demanda y muy apreciadas. Nosotros este año pues tuvimos que hacer algún ajuste de nuestras actividades, pero hemos respetado en todo momento y hemos peleado por mantener todas las actividades de las bibliotecas, entre ellas pues los talleres y otras actividades, además de los talleres.
Claro, además de los talleres de escritura. Fíjese que yo lo sé porque, como nosotros tenemos talleres, tertulias de prensa en bibliotecas de la Comunidad de Madrid, pues rápidamente alguno de los contertulios, sabiendo que María Jaúdenes iba a venir a este programa el día de hoy, pues nos ha enviado sus preguntas. Y bueno, la primera en la frente. Nos dice Jesús Jiménez, después de presentarse y de decirnos que acude de forma habitual a la tertulia de la Biblioteca José Hierro de Usera, bueno, y después de darnos pues todos los elogios del mundo, como no, nos dice que está encantado pues con la gente que se va incorporando a la tertulia, con los temas variados. Las personas además pues son de distinto origen geográfico, de distinto pensamiento y opinión. Y él dice que la iniciativa le parece muy enriquecedora para todas las personas, y además en la zona de Usera, que está a falta de propuestas de este tipo, y es necesario que desde los organismos públicos culturales se promueva este tipo de educación mediante el diálogo entre personas, tan falto en nuestros días. La pregunta que hace a la subdirectora de bibliotecas es, ¿van a seguir las tertulias después del verano? ¿Hay alguna novedad de interés en este sentido? Y por supuesto termina agradeciendo la buena iniciativa cultural de las tertulias de la Comunidad de Madrid.
Bueno, hay que agradecer a los usuarios de las bibliotecas que sean tan participativos y que nos ayuden pues a hacer nuestro trabajo pues lo mejor posible, ¿no? Sí, por supuesto que van a continuar las actividades en las bibliotecas después del verano. Todas las actividades de narración oral, las tertulias, los talleres, todas ellas se van a continuar porque llevamos muchos años intentando convertir, o sea, que las bibliotecas de la comunidad sean lo que dice precisamente este usuario, unos lugares de encuentro de personas, pues, de todas las características personales y humanas, ¿no? Porque claro, eso es muy enriquecedor para todos.
Uh-huh. Además es un poco el bien común del que hablábamos antes en Fuente Ovejuna, ¿no? Que sobre todo en cuanto a los libros, en cuanto a la cultura, pues es muy importante. Y es que precisamente la otra pregunta que nos enviaban por correo electrónico tiene que ver con los intermediadores culturales de las bibliotecas y otra vez la cuestión económica. Está todo el mundo con la mosca detrás de la oreja porque nos dice Zubida Bensalén, nos pregunta ¿puede existir la subvención de mediadores interculturales este año a pesar de la crisis? Claro, todos sabemos que, sí, que hay una crisis y, sí, y esto dificulta, ¿no?
Sí, en principio sí. Esto, Zubira, se refiere a un programa de las bibliotecas que se lleva haciendo desde el año 2005 que se llama Biblioteca Abierta, por el cual hay mediadores o monitores lingüísticos que ayudan a superar las barreras, pues que un idioma distinto del español pues impiden disfrutar de todos los servicios de las bibliotecas. Estos monitores se contratan a través de unas subvenciones de la Consejería de Empleo y ahora hasta junio hay trabajando 50 monitores y hemos solicitado ya la subvención para el próximo curso y espero que nos la concedan, yo creo que sí, porque es un programa ya muy consolidado y que no puede terminarse.
Claro. Bueno, tengo que decir que además respecto al concurso de microcuentos, hemos dicho que uno de los temas estrellas es las bibliotecas, cualquier asunto relacionado con ellas, nos gustaría que nos lo contaran a través de un texto literario, pero además, por supuesto, también incluimos como todos los años la radio como tema, como aspecto que puedan incluir en sus cuentos y también la astronomía, porque en este planeta, pues bueno, este año de la astronomía queríamos hacer un guiño pues a cualquier oyente, escritor que nos quiera escribir de este tema. Y además, en el lote de libros que va a conseguir cada uno de los finalistas de estas tres semanas de concurso, pues, bueno, María Jaúdenes tiene importantes novedades, porque si bien es verdad que el libro del que hemos hablado hoy, Mujeres de los Fiordos, va a formar parte de ese lote de libros para los finalistas, pues además, desde Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, nos van a dar nada menos que 4 títulos, si no me equivoco, por lo menos de momento, luego a lo mejor incluso alguno más. 1, Las ciudades, de Pío Baroja. 2, El catálogo exposición de Baroja, kilómetro 0. 3, Rutas por la Sierra Suboccidental del Guadarrama, que es una colección de Descubre tus cañadas. Y el libro Itinerarios Borgianos. No, perdón, Barojianos. Itinerarios Literarios Barojianos. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario respecto a estos libros? No sé si nos quiere recomendar alguno. Yo casi prefiero, porque ya no tenemos mucho tiempo, y yo le había pedido que nos leyera algo que siempre es muy agradable en este planeta de los libros. Sí. ¿Le parece que vayamos a la lectura?
Bueno, voy a tener la osadía de leer.
Bueno, la osadía buena, y nos va a leer, por cierto.
Pues como pues lamentablemente falleció pues ayer, nos enteramos todos, nos desayunamos con la noticia del fallecimiento de Benedetti, voy a tener la osadía de leer unos poemas de este autor, ¿no?
Pues me parece excepcional.
Me gustan especialmente, ¿no? Y el poema se llama Desde el alma. Y como es un poco largo, pues no lo voy a leer entero, porque además tampoco estoy muy segura de que lo lea muy bien. Y por tanto les pido disculpas a todos ustedes, ¿no? Bueno, empieza así. Hermano cuerpo, estás cansado, desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Y termina diciendo, hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo, tras un jadeo acabarás inmóvil, y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras.
Pues yo tengo que decir que María Jaudén se ha leído bastante bien. De todas formas, bueno, pues los oyentes, por supuesto, se pueden comunicar con nosotros para comentarnos este aspecto o cualquier otro. Nos vamos ya agradeciendo a todos los que han participado en este programa, especialmente a María Jaudén, que ha estado aquí con nosotros en el estudio de Radio Círculo. Volvemos el próximo martes a las 10 de la noche y en esa ocasión les proponemos una realidad literaria cada vez más importante, pero bastante novedosa, y es que los blogs de literatura dicen que son leídos por muchos amantes de los libros, tanto que puedan estar desplazando a los suplementos y a las revistas literarias al uso. Nosotros vamos a intentar comprobarlo. Tenemos ya confirmado a Honorio Penades, de 365 días, el blog 365 días de libros, y a Miguel Ángel Muñoz, del síndrome de Chekhov, pero seguramente contaremos con algún otro bloguero o bloguera. Hasta entonces, hasta el próximo martes, queremos recibir todos sus cuentos. Esta primera semana de concurso es muy importante, y ya saben que toda la información está en www.elplanetadeloslibros.com. ¿Quién será el ganador de esta primera semana de este año? Pues bueno, vamos a verlo y a leerlo. Hasta el próximo martes, como siempre, que sean muy felices.